Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente. Estamos felices de estar en la casa del Señor. Ya hemos recibido alimento espiritual, ¿verdad? Hemos estudiado la palabra en esta mañana. Y ahora queremos pasar a una parte bien importante también dentro de nuestro culto, ¿verdad? Dominical, que es cantarle al Señor alabanzas, alabarle por las grandezas de Él, exaltar su nombre y agradecer todo lo bueno que es Él con nosotros. Así que vamos a cantar unos himnos, pueden buscar su himnario. Vamos a comenzar con el 309, hace tiempito que no lo cantábamos. Toma de la fuente de agua viva. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar con gozo al Señor. Jesucristo, ¿verdad? Le dijo en una ocasión a una mujer samaritana, ¿verdad? Que si ella bebía de esa agua que él le ofrecía, no iba a tener sed jamás. Y eso es lo que se refiere en este himno, donde dice que es una fuente eterna, ¿verdad? Que tomemos de esa fuente de agua viva, es una agua que es para vida eterna. Porque si nosotros tomamos agua, al rato tenemos sed nuevamente, ¿verdad? Y cuando habla aquí de la sed, ¿verdad? Que vagué sediento en el pecado, era que uno iba sediento por el mundo, ¿verdad? Necesitaba esa agua espiritual, que es la agua de Dios, que es la vida eterna que el Señor nos da, donde no vamos a tener sed jamás. O sea, que el Señor mismo es el que va a saciar esa sed. En mi caso, yo lo puedo explicar de que cuando yo no conocía al Señor, yo era una muchachita, yo vine a conocer al Señor a los 16 años, y recuerdo que yo vivía una vida, lo que quizás podemos llamar una vida normal, pero yo sabía que algo faltaba. Había algo, ese es el vacío que tiene cada ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces ese vacío lo llena el Señor, nos llena con esa agua como estábamos cantando, ¿verdad? Y gloria a Dios por el Señor que hemos podido experimentar. Y si en esta mañana tú no has experimentado lo que es esa agua de vida, esa agua viva, celestial, esta es la mañana de salvación, el Señor está dispuesto siempre. El Señor toca tu puerta y si tú le abres, Él va a entrar. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar otro himno que dice, años mi alma en vanidad vivió, ¿verdad? Que así vivíamos nosotros sin Cristo. Y ignorábamos lo que era el Señor, lo que el Señor había hecho por nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor nos tocó y pudimos entender y aceptar su plan perfecto de salvación. El 322 años mi alma en vanidad vivió. Señor, ¿verdad? Esa era nuestra vida, vivía en la vanidad, ¿verdad? Sin conocer del Señor. Si nosotros vamos a la Biblia es, yo digo que el Señor es tan perfecto que me maravillo cómo la palabra de Dios nos dice todo. No hay nada que no podamos entender de nuestro camino por esta vida que no esté en la Biblia. Todo, todo, cualquier detalle uno lo puede buscar y Dios te dice qué tienes que hacer en la palabra, ¿verdad? Y es interesante ver que en Eclesiastés, ¿verdad?, el mismo autor, ¿verdad?, Salomón, decía que la vida es vanidad. Decía que todos los días eran lo mismo, que el hombre se levanta, trabaja, come, y otra vez lo mismo, ¿verdad?, que en sí todo es vanidad. Pero por eso viene el Señor, porque entonces el Señor nos da propósito a nuestra vida. Y aún esas cosas que tenemos que hacer de costumbre, de que todos los días hay que hacerlo, ¿verdad? Porque el hombre tiene que trabajar para comer, pues tienen propósito cuando estamos en Cristo. Hay un propósito, porque todo eso se hace en la voluntad del Señor y en un enfoque de servir al Señor aún dentro de esas cosas que son cosas del diario vivir, ¿verdad? Y es interesante porque Salomón llegó a entender de que el hombre come, bebe, todos los días trabaja y al final de su vida se muere, como que todo es lo mismo, ¿verdad? Pero en Cristo es bien diferente. Uno sabe que te puedes levantar, te levantas un día sin Cristo y al otro día ya tú has conocido al Señor, ese día es diferente. Tú notas, yo lo viví así. Yo me desperté al otro día de haber aceptado al Señor y era veía las mismas cosas que veía el día antes, pero las veía de una manera bien diferente. Es algo, es una experiencia personal con el Señor, pero es algo que se vive, es algo que es real, que es que tú puedes sentir a Dios verdaderamente lo real que es el Señor, y debemos darle, ¿verdad?, oportunidad. Si no lo hemos conocido, darle oportunidad, pídele al Señor que te muestre su gloria y Él lo va a hacer. Hermanos, si ustedes se quieren sentar un ratito, porque vamos ahora a entregarle al Señor los diezmos y las ofrendas, vamos a proponer, ¿verdad?, darle al Señor lo que Él, de lo que Él nos ha dado. Voy a pedirle al hermano Pablo que si nos hace el favor, ¿verdad?, y nos presenta al Señor para que el Señor reciba todo esto para su gloria.
Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo cada día más. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos levantaste, Señor, y nos trajiste hasta aquí, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo y que esté siempre con nosotros y nos cuide y nos acompañe siempre, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, Señor. Bendice al que puede dar y al que no puede dar también, bendícelo, Señor. A los hermanos que se quedaron en la casa, que no pudieron estar aquí con nosotros, Señor, allá en sus hogares, bendícele también. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bendito sea el Señor. Qué grande y maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y qué gracias a Él que nos mostró su gloria. Y simplemente si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos la creación, sabemos que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Recientemente, esta semana pasada, estábamos en una cita de unos estudios en un lugar que hay en Mayagüez y tenían un video bien bonito, era todo de naturaleza, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque enseñaban las flores abriendo, lo ponían en cámara, pues en acelerado, ¿verdad? Cómo iba abriendo rápido así, y me maravillé de ver que había algunas flores que después que abrían dentro tenían otras florecitas que abrían dentro de ellas, o sea que uno veía cómo el capullito aún dentro, muchos, también abrían, y yo, wow. Entonces uno a veces piensa como en voz alta, y lo que me salió a todas, yo lo dije en voz alta porque me salió así, y yo dije, y después las personas no creen que Dios es real, porque ver eso nada más, uno dice, es que eso es una perfección tan grande, en un detalle tan pequeño, que es Dios, es con ver algo así, ya uno sabe. Y entonces era algo precioso, uno ver cómo eso, después que abría el capullo, dentro tenía muchos pequeñitos que también tenían que abrir, abrían como una florecita, y eso era algo pues maravilloso, y ese es el Señor, ¿verdad?, que creó cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Vamos al himno, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Tú eres digno de honra, de gloria. Te damos loor en esta mañana, Señor. Recibe, Señor, de nuestro corazón toda esta alabanza que hemos cantado, Señor, a ti. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar de tu salvación, Señor, de la obra tan grande que has hecho en nosotros, Señor, de que en ti hay perdón, que tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor, que tú nos ofreces agua de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, y todavía hoy tú das oportunidad de salvación. Tu brazo no se ha cortado, Señor, y tú sigues, Señor, dando oportunidad, Señor amado, porque tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, gracias por esa realidad. Gracias, Señor, por la oportunidad de en esta mañana venir a tu casa, a la congregación, a venir con nuestros hermanos en alegría y en gozo a alabarte, a escuchar tu palabra, que tú nos hables, que nos regocijemos los unos con los otros, escuchando testimonios de las cosas que tú vas haciendo, Señor, que podamos darnos un abrazo, un beso, Señor, con alegría, con gozo, Señor. Gracias por mis hermanos, por mi familia, Señor. Gracias porque esto es una muestra de lo que luego estaremos haciendo en el cielo, Señor. Sabemos que hay muchas peticiones también delante de ti. Muchas tú has contestado ya y hemos testificado, Señor, pero sabemos que hay otras que tú estás obrando y seguimos confiando en ti que tú harás. Ayúdanos cada día a servirte más. Perdona nuestros pecados, quita de nosotros todas esas cosas que no te agradan, que son frutos de la carne, Señor, y permite que en nosotros abunde el fruto de tu Espíritu, Señor, que cada día busquemos más lo espiritual, tus cosas, tus asuntos, Señor, que cada día los procuremos más, Señor. Ayúdanos a servirte cada día más y muéstranos a todos nosotros el camino a seguir, Señor, el plan que tú tienes individual para cada uno de nosotros, pero también tú tienes un plan como iglesia, como congregación. Danos visión, Señor, para poder hacer las cosas que tú quieres hacer con esta iglesia, este grupo de hermanos que se reúne aquí, Señor. Sigue añadiendo a la iglesia a los que se han de salvar, Señor, sigue haciendo cosas grandes, poderosas y milagros grandes entre nosotros, Dios mío. Señor, paséate en medio nuestro en esta mañana y mira cada necesidad. Tú sabes lo que nos hace falta y tú sabes, Señor, a qué hemos venido, con qué necesidad, con qué situación, y te pido que vayas obrando en cada vida, en cada familia, Señor, haciendo la obra perfecta tuya, Señor. Que nadie se vaya de aquí como vino, que nos vayamos llenos de ti, Señor, que si trajimos carga aquí las dejemos y nos vayamos libres en el nombre de Jesús, Señor. Que si vinimos tristes, podamos salir gozosos, Señor. Si vinimos preocupados, que dejemos esta preocupación en tus manos, Señor, y tú aclares nuestra mente, nuestro corazón, y quites de nosotros cualquier distracción, Padre, para poder en este momento recibir tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, reprende al diablo, aléjalo de aquí, que no quiera tentar a algún hermano, Señor, y distraernos, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque él no tiene lugar ni parte ni suerte con tu iglesia, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.
Bendito Dios, hermano. Gracias al Señor le damos, amén, por tenerlos hasta aquí, este privilegio de estar en la casa del Señor, por cantar alabanzas a la gloria de su nombre. También ahora vamos a considerar la palabra del Señor. Estamos en Lucas, capítulo 12, vamos a estar en los versos 35 en adelante. Amén. Lucas 12, 35 en adelante. Y vamos a estar leyendo específicamente todos juntos, hermanos, los versos 35 al 40. 35 al 40. Amén. El tema, sirviendo a Dios según la Escritura. Okay. Sirviendo a Dios según Él nos lo ha mandado. Lucas 12, 35 al 40, pero vamos a continuar un poquito más adelante porque es el tema central de esta porción de Lucas. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Le invito a que estemos de pie un segundito. Luego nos sentamos. Entonces luego, en la oración por dirección de Dios en la predicación, vamos a orar también por las peticiones. Amén. Vamos a leer todos juntos. Lucas 12, 35 al 40. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Padre Santo, ahora bendice tu palabra santa, Señor, en medio de nosotros. Y que, Padre, podamos, mediante tu Espíritu Santo, entenderla, Padre Santo, y creerla y hacerla un tesoro aquí en nuestra vida, en nuestro corazón. Mi Señor, que ella nos edifique y que ella nos conforte y nos afirme la fe a la cual tú nos llamaste ya también, Señor. De igual forma, Padre, que tu Espíritu nos mantenga estrictamente en tu palabra y que hoy podamos asimismo escucharla para poderla dar por gracia y para poderla poner por obra. De forma también, Señor, te estamos pidiendo por Isaac. Isaac, Señor, Eliel, que es el nieto de nuestra hermanita Nilda, por su estudio, mi Señor, allá en la escuela, y que tú resuelvas todo, Padre, para que pueda seguir yendo al salón y pueda seguir su vida de estudiante también, Señor. Bendícelo, Padre. También, Señor, una gratitud, acción de gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú contestas la oración. Por José, Señor, el hijo de nuestro hermanito Millo, hermanita Angie, que tenía esta petición para específicamente saber dónde iría a trabajar. Gracias por tu haberla contestado y te pido que tú tengas bendición para él, para su hijita también, Padre Santo. Tenlos bien allá en Kissimmee, mi Señor. Bendícelos. De igual forma, Padre, estamos intercediendo por Sammy, Señor, que es sobrino nieto de nuestra hermanita Rosa, hermanito Pablo. Bendícelo, Padre. Tú sabes que él está ahora mismo bien, bien afectado del accidente. Lo presentamos delante de ti, Señor, porque tú eres el que puede hacer las cosas, Señor, que ya están de una forma, puedes cambiarlas y hacerlas bien y perfectas. Bendícelo y lo ponemos en tus manos ahora para que tú tengas misericordia de él, mi Señor, también. Asimismo, Padre, estamos poniendo, Señor, delante de ti a Mami, mi Señor, para que tú continúes obrando en poder en ella y la bendigas y la puedas restaurar y que puedan estar los dos, Señor, congregándose también. Por amadita Milagro, Señor, que está enferma, la presentamos delante de ti, Padre, de misericordia de ella. Bendice, Señor, los hermanos que hoy están en otro lugar, la amadita Natalia, amadita David, amadito José Luis también. Bendícelo, Señor. Bendice a la hermana Maribel, sus hijos, hermana Ingrid, sus hijos, Señor. Por su esposo Héctor, oramos también, Padre, para que tú toques su corazón y le des un fervor, Señor, de tus caminos. Que te ame con pasión, mi Señor, y que permitas que él pueda dirigir a sí mismo bien su casa también. De igual forma, Padre, te damos gracias por Juan y Diana, Señor, que están con nosotros aquí. Bendícelos y que tu palabra les sea de edificación también. Y Padre, también estamos pidiendo, Señor, por que tú nos dirijas y nos des tu gracia esta tarde cuando vayamos a visitar al hospital, que podamos ser de bendición a los que están allí. También, Padre, te pedimos por esta semana para que tú nos permitas, Señor, ser bendecidos acá el martes, el jueves y el viernes, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. El tema que el Señor Jesús ha estado hablándole a la multitud aquí, como estuvimos viendo estas dos semanas pasadas, hermano, tiene que ver con lo central de la vida. ¿Eh? Ha tocado el afán y la ansiedad, diciendo: por nada estéis afanosos. El que está en Cristo no tiene razón de estar afanoso. ¿Por qué? Porque ya sus cargas, Cristo ha dicho: échamelas para acá, tíralas encima de mí. Y entonces el creyente que se aprovecha y es fiel al Señor, pone sus cargas sobre él. O sea, que no tenemos que estar afanosos, no tenemos que estar, como que dice yo, en tensión y en estrés, porque hay situaciones aquí y allá que el Señor las debe bregar. Cuando usted la pone en la mano del Señor, el Señor trabaja. También nos hablaba de atesorar en el cielo. No hacer tesoros aquí, porque ¿qué pasa con los tesoros de aquí? Usted no se lleva nada, como dice el refrán. Pero cuando usted atesora en el cielo, usted dirá, ¿y cómo yo envío para el cielo? ¿Cómo lo envío? ¿Cómo hago que llegue allá? Y la palabra del Señor nos dice que toda aquella cosa que nosotros hagamos para la gloria de Dios es atesorada en el cielo a nombre suyo. Pues dice, pues en eso es que nos tenemos que enfocar. Y aparte de eso, habíamos estado viendo también, por ejemplo, en diferentes parábolas, sobre el rico insensato, recuerda, aquel que decía que no tenía dónde, que no encontraba qué hacer con tanta cosa buena que tenía, materialmente hablando, pero perdió la tabla, o sea, perdió la vista de lo que realmente es importante, o sea, atesoró aquí, pero no atesoró en el cielo. Entonces, cuando se liquidaba, o sea, cuando la vida termina, entonces, ¿dónde está su retiro? Como quien dice. Porque todos nosotros aquí, los que se retiraron y dijeron, me voy a retirar con los ojos cerrados. No tengo ni idea lo que va a pasar conmigo. Usted no se retira así. Posiblemente hay personas que se retiran así, pero las personas sabias no se retiran así. Usted saca cuenta, dice, deja ver cuál es mi retiro. Tengo unos chavitos ahorrados, tengo una pensión, o tengo el seguro social, o una pensión y el seguro social, o como sea. Amén. Y con eso, pues yo voy a vivir. Amén. Usted hace su plan. Pues así tiene que hacer el creyente. Cuando usted vaya a salir de esta vida, usted ha tenido que acumular tesoro en el cielo. Y no hay nada de pedante en eso, hermano. A veces uno suena, ¿verdad?, como que acumular tesoro suena como algo pedante. Pero no es pedante porque no es tesoro material, es el tesoro espiritual. Son los galardones y las bendiciones y el reconocimiento que Cristo Jesús mismo le va a dar. ¿Amén? Pues hay que atesorar. Él mismo nos mandó a hacer tesoro en el cielo. Pues vamos a hacer tesoro en el cielo. ¿Amén? Entonces, en esta vida, hermano, siempre tenemos esta dualidad, esta tentación. Estamos aquí transitoriamente, peregrinos y extranjeros. Tenemos que enfocarnos en predicar el Evangelio para que donde nosotros estemos, y estaremos en la eternidad, otros también estén, pero a la misma vez, hacer tesoro en el cielo, para que cuando usted se retire, usted va a estar allí en la gloria del Señor, no solamente en su presencia, sino siendo galardonado por Él. Amén. Para eso, el Señor nos puso aquí en esta vida. Y el Señor estaba explicando todo esto, diciendo, mire, ustedes son nuevas, ustedes son personas santas, o sea, tengan cuidado de aquellas cosas del mundo que lo puedan contaminar. Recuerda de la levadura de los fariseos. No le tengan miedo a los que critican y a los que dicen que ustedes son esto y lo otro. Ténganle miedo ¿al qué? Al que lo puede condenar en el infierno. O sea, hay que tener las cosas claras en la vida en Cristo. Todas estas cosas, hermano, se las estaba hablando en su mayoría a la multitud, a todo el mundo, y respectivamente fueran personas de fe o no. Pero algunas fueron más específicas a los discípulos, como lo del afán y la ansiedad. En esta parte que vamos a estar hablando aquí, ¿ok? Le está hablando a los discípulos también. Más adelante Pedro se lo pregunta, por si acaso, pero vamos a leer esta porción. En esta porción que acabamos de ver, hermano, en muchas Biblias se titula el siervo vigilante. Siervo vigilante, o sea, el esclavo que estaba pendiente. El esclavo que estaba haciendo su labor, según su amo le había dicho, pero a la misma vez estaba pendiente, o sea, él estaba consciente de unos eventos que estaban por ocurrir. O sea, este siervo no era el siervo normal. El siervo normal se decía, a mí me dijeron que hiciera esto y que yo haga esto y nada más. Este siervo estaba también alerta de los asuntos de su señor. ¿Por qué? Porque su señor le había dicho, tienes que hacer los asuntos de la casa, pero también tienes que estar pendiente para cuando yo vuelva. Y que cuando yo vuelva, mira, tú estés ready. Que yo no tenga que matarme tocando en la puerta porque está trancada y todo el mundo está dormido, nadie sabe ni lo que está pasando. Dice, hay alguien loco tocando en la puerta. Y que no sepan ni reconocer la voz del dueño. O sea, esa es la que nos está ilustrando aquí. Por eso le dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Recuerden Mateo, que nos relataba la parábola de las 10 vírgenes, que decía que habían 10 vírgenes esperando que viniera el esposo para las bodas. Pero dice que todas ellas tenían lámparas, pero que habían 5 que eran tontas, eran insensatas, eran necias, y no habían comprado aceite para una lámpara. Entonces uno dice, pero ¿cómo tú vas a tener un flashlight sin batería? Porque cuando yo necesite las baterías, voy y las compro. Pero, ¿verdad? Cuando se va la luz en su casa, no sabe cuándo se va a ir la luz. Dice, pues, no, que cuando se vaya la luz yo las compro. Yo, pero es que usted las tiene que tener antes que se vaya la luz. Porque cuando la luz se va, usted no sabe ni dónde está. Tenía la lámpara para alumbrar. Pero lo mismo pasaba. No tenían aceite en las lámparas. Así, ¿para qué tú quieres una lámpara sin aceite? Entonces, habían 5 que eran sabias y decían, si tenemos una lámpara y el Señor puede venir a cualquier hora, y cuando venga el novio para la boda, viene a cualquier hora, pues yo voy a tener mi lámpara y la voy a tener prendida y voy a estar velando para que en el momento que yo más inesperado sea para mí, ahí mismo viene. Y cuando venga, ya yo estoy ready. Estoy vestida, tengo la lámpara ahí, está todo ready. Cuando Él venga a buscarme, me voy. Por eso dice aquí en este verso, ciñan los lomos y tengan sus lámparas encendidas. Mire, en Primera de Pedro, estuvimos estudiando Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 al 14, el hermanito Pedro usa la misma ilustración de ceñirse los lomos, hermano. Y eso para nosotros es un poquito difícil entender qué es lo que quiere decir ese refrán. Está en Primera de Pedro 1, 13 y 14. Antes las personas tenían una túnica, no era como nosotros, ¿verdad? Que tenemos. Ahora mismo usted puede salir corriendo si usted quiere y no tiene que hacer nada en especial, no tiene que ajustarse la ropa necesariamente, ¿verdad? Quizás si usted anda en tacos y eso, pues es difícil, pero fuera de los tacos, usted puede salir corriendo. Pero en aquellos tiempos, usted normalmente andaba con la túnica pues suelta, porque a nadie le gusta estar todo empaquetado, apretado, por lo menos a mí no, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, creo que así, como si fuera una faja. Pero yo a veces no entiendo, ¿verdad? Las damas que andan en faja, yo no sé cómo es que pueden. O esos tacos así que se le destortuzan los dedos a uno. Anyway, esos son costumbres, ¿verdad? Pero mire, usted camina por ahí lo más cómodo posible. Pues estos varones andaban con la túnica, tenían primero como si fuera una túnica, era una parte interior que era como si fuera el calzoncillo, que era largo, así un mameluco hasta abajo. Y encima de eso tenían su túnica. La túnica entonces la llevaban suelta, excepto cuando había que ponerse a trabajar o a correr, pues la túnica cogían y se ponían como un cinto aquí, lo apretaban un poquito, entonces se subían la túnica, cosa que le quedara brincacharco. Entonces se apretaban la túnica, se la ceñían, o sea, se la apretaban al cuerpo. Entonces le quedaba brincachalco, ¿para qué? Para correr o para meterse en el agua, que no se mojara. Y lo que está diciendo Pedro aquí, en el verso 13 de 1 de Pedro, es, por lo tanto, o sea, viene diciendo algo, ¿verdad? Dice, el Señor nos llamó a no andar como los locos y como los bobos por ahí, nos llamó a una esperanza viva. Nos prometió una vida eterna, nos prometió una vida abundante, una vida retante, donde le vamos a servir, y Él nos está esperando, ¿ok? Y Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Por lo tanto, póngase las pilas, como quien dice, por lo tanto, ciñase los lomos, prepárese para correr. No es tiempo, ¿verdad? Está diciendo, no es tiempo para estar relajado, at ease, ¿ok? Va a haber tiempo para eso, para el creyente, para estar relajado, para no tener nada en la mente, como uno dice, sino solamente bendecir y adorar al Señor, no tener preocupaciones. Va a haber su tiempo, pero ahora no es su tiempo. El tiempo ahora es para ceñirse los lomos, es para trabajar. Dice, para ser sobrio, dice ahí. O sea, para no andar como el que anda gendío, como el que anda bebido por ahí, que dice que no sabe ni lo que está pasando. ¿Ok? Dice, hay que estar completamente alerta. El cristiano tiene que estar alerta. El Hijo de Dios tiene que estar alerta. Ready, listo para la acción. Y esperando por completo en la gracia que vendrá cuando Jesucristo se manifieste. O sea, el tesoro en el cielo. La bendición que va a venir cuando Cristo venga. Esa es la bendición. Ese es el tesoro que el creyente debe añorar. Y el que anda pendiente a lo que va a venir, al tesoro en el cielo, da a entender claramente, no que va a ser un irresponsable con esta vida, sino que la vida que tenemos aquí en esta tierra, que se va a terminar, pues la vivimos de una manera como el que anda de paso, como el que anda buscando, como nos dice la palabra, buscando allá en Hebreos la ciudad que va por venir, el futuro que vamos a tener con el Señor en su presencia. Claro, hay una misión que nos dio acá. Tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que ser luz y sal, su luz y su sal, acá en esta tierra. Amén. Por eso mismo que nos manda, ciñan los lomos, estén alerta, estén pendientes a mi palabra, estén pendientes a mi misión. ¿Okay? No anden dormidos, no anden con las lámparas sin aceite, no anden con la túnica que le arrastra en el piso, no anden ilusoriamente por ahí así, soñando en bobera. O sea, sean sobrios. En otras palabras, también el Señor Jesús dice, ninguno que milita, ¿verdad? Vamos a decir así, en el ejército, dice, se mete, ¿verdad?, en otros asuntos que no sean los del ejército, porque entonces no va a poder servir a dos señores, lo dice. Esta es la ilustración, en otras palabras, que nos está diciendo. Si vamos a servir al Señor, sirvamos al Señor y no nos envolvamos en asuntos que son superfluos de la vida. ¿Okay? Y claro, hay hermanos que podrían, aquí hay mucho asunto de opinión también, ¿verdad? Hay que respetar eso. Pero hay un asunto fundamental aquí. Por ejemplo, yo entiendo un asunto que es superfluo y que son cosas transitorias y que a nosotros no somos llamados a ellos, nosotros, los creyentes, es la política, por ejemplo. La política. Hay personas que podrían decir, qué bendición sería tener un gobernador creyente, cristiano. Yo estoy seguro de eso, hermano. Pero póngase a ver si Dios nos llamó a nosotros, ¿verdad? Y su poder se manifiesta, ¿verdad? En forma especial a través de un gobernador cristiano. O más bien debería ser que cada uno de nosotros enfocarnos a lo que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A predicar el Evangelio y a ser discípulos. Alguien podría argumentar, pero usted no sabe cuántos discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes podrían haber con un gobernador creyente? Yo estoy seguro de eso. Pero la persona no puede tener como su profesión, hermano, quererse envolver en una maraña de política que está viciada de dimes y diretes, de chisme, de chanchullo. You scratch my back, I scratch yours later. Esas cosas no son cónsonas con el Evangelio, hermano. Amén. Era como un hermano una vez me preguntaba, que él hace muchos años, pues él, la cosa estaba mala. La gente dice que la cosa está mala ahora, pero como que en Puerto Rico yo siempre he escuchado lo mismo, desde que yo soy chiquito. Y entonces pues no tenía trabajo. Y era un hermano que servía a Dios en una iglesia, ¿verdad? Antes, muchos años, yo bien joven. Y me acuerdo que este señor, pues trabajaba en un cafetín. Entonces, él preguntaba. Yo en aquel tiempo era el maestro de la escuela bíblica de la clase donde él asistía, y entonces en una ocasión me preguntó aparte que yo creía de si él estaba sirviendo en un cafetín, o sea, en una barra, vamos a decirle así, que yo creía de eso, y yo pensé que era un chiste que él me estaba diciendo, ¿verdad? Porque yo como que no lo creía, pero en verdad el hermano estaba trabajando en una barra, y yo le dije, pero hermano, es algo tan inconcebible para mí que yo no puedo, no, o sea, yo en mi cabeza no cabe que el único trabajo que Dios le puede conseguir a usted sea en una barra y que por eso usted está en una barra, porque allí usted no puede predicar a Cristo. Usted le dice, aquí tiene la, en aquel tiempo era Schaefer, aquí tiene la Schaefer, Dios te bendiga, así es que usted va a hacer. O sea, usted no puede predicar a Cristo si usted está, aquí en Puerto Rico la gente bebe para agenderse, eso es cultural. Pues a mí se me hace que usted no puede ser buen testigo de Cristo detrás del mostrador, o aún fuera del mostrador, porque usted se va para casa por la tarde y va en la esquina y usted le va a predicar a Cristo a alguien, mira que Cristo te puede libertar ahí del jón, y dice, pero si el primero que me vende el jón en el cafetín eres tú. Entonces yo le dije, pues hay cosas que son incongruentes, hermano, pero pues hay cosas que yo no entiendo, porque yo mismo no trabajaba en aquel tiempo, yo era un estudiante. Pero yo decía, esto sí yo sé, que Dios es poderoso para que usted trabaje en un trabajo que le dé gloria a Dios. Así que ore al Señor para que el Señor, ¿verdad?, lo edifique. Mire, y al poco tiempo, de verdad que estuvo varios meses, 3-4 meses, eventualmente dejó ese trabajo, estuvo sin trabajar también, y después consiguió trabajo en otro lugar. ¿Okay? No en el lugar donde estaba, porque no, allí no podía hacerle bendición. Entonces, hay que ser sobrio, hermano, o sea, hay que decir, mira, Señor, yo quiero glorificarte más a ti de una forma, pero donde yo estoy ahora estoy limitado, quizá mi trabajo, yo estoy limitado aquí, quizás, Señor, aún en donde yo vivo, diferentes situaciones, aún, Padre Santo, a veces me envuelvo en cosas que a mí antes en la vieja vida me atraían, como por ejemplo la política, como por ejemplo diferentes cosas, pueden que hayan hobbies o entretenimientos de estos que antes teníamos en la vieja vida, que ahora en la nueva vida en Cristo no son congruentes, amén, o sea que no son cosas buenas. Por ejemplo, antes, si usted era fiebre de eso de estar chillando goma y cogiendo cajo, pues perdóneme, ¿verdad? Pero llegamos a Cristo y para mí los cajos son para montarse y darle para adelante. Y cuando se dañan, arreglarlo, ¿verdad? Porque los cajos es para llevarlo usted del punto A al punto B. Pero yo no me voy a enfiebrar y endiosear del cajo, ¿verdad? Y para ponerlo en un pedestal y brillarlo y como si fuera ¿verdad? Endiosar el carro. O sea, hay una incongruencia. Ahí no es ser sobrio, ¿ves? Porque entonces ese tiempo hay que dedicarlo para cosas que de verdad tengan su valor y tengan una bendición de atesorar en el cielo. Esto es lo que el Señor nos está diciendo ahí. Por eso Pedro, más adelante, en el verso, voy a buscar aquí de nuevo, en el verso 41, cuando él le relata esta ilustración, esta parábola, Pedro le pregunta, Señor, ¿tú nos dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque en el verso 22 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, recuerda. Estaba hablando a un montón de gente, pero entonces ahora los discípulos, yo seguro estaban al frente. Entonces, a ustedes le digo esto, mirando. Y en esta parte, cuando Pedro oye, que él está diciendo, ciñan los lomos y mantengan sus lámparas encendidas y sean semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando sientan que Él toca la puerta, ustedes le abren enseguida. Está diciendo, cuando venga Cristo Jesús a buscar su iglesia, que no digan, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién dijo? ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? Sino que digan, claro que estaba esperando, claro que sé lo que está pasando, porque mi Señor me vino a buscar y yo lo estaba esperando. Entonces, hermano, no sé si usted ha notado, hay una parte bien importante aquí. Y es que la vida del creyente tiene que ser como el que espera. Y cuando la vida del creyente es como que espera que Cristo venga, como él decía, como ladrón, como dice en el verso 40, porque no sabemos cuándo va a venir. Cuando la vida del creyente está puesta y su mirada está puesta en la eternidad y su mirada puesta en el galardón, la vida del creyente es diferente. Porque entonces ya nuestro interés es en la eternidad y no tanto en los detalles de esta vida. Claro, hay detalles de esta vida que hay que atender, hermano. Dios le dio una familia a usted. Amén. Muy seguramente si usted está trabajando, Dios le dio un trabajo. Dios le ha dado ministerios en la iglesia. Amén. Hay que atender esto. Pero el enfoque mayor suyo, el enfoque prioritario es, el Señor me va a venir a buscar. Y puede ser en cualquier momento. Y Él me ha dicho señales de los tiempos. Y yo puedo ver que el Señor viene ya. Y yo estoy loco que Él venga. Y estoy listo para que Él venga. Que venga ahora si quiere. Ese debe ser el corazón del creyente. Entonces el creyente, hermano, usted dice, imagínese si nosotros supiéramos, hermano, son las 12 menos 13 minutos, si nosotros supiéramos que Cristo viene al mediodía hoy, Cristo viene en 13 minutos a buscarle. ¿Qué cosas usted estaría haciendo ahora diferente o hubiera dicho en las semanas pasadas yo hubiera hecho diferente? Póngase a pensar. Yo estoy seguro que un montón. Yo me pongo a pensar en un montón. Ah, quizá yo hubiera testificado más del Señor. Quizá yo me hubiera enfocado en orar más. Quizá me hubiera enfocado en escudriñar más la palabra. Quizá me hubiera enfocado en un montón de cosas, no dejarlas para después. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, mira, un consejo que hace tiempo le tengo que dar a fulano, al hermano fulano, que lo ha estado como engordando. Pues mira, se lo hubiera, o sea, por aquello de que el hermanito hubiera tenido la oportunidad de poderse corregir y poder, ¿verdad?, que mis palabras le fueran de bendición. Amén. ¿Cuántas cosas? Por el otro lado, ¿estaré yo andando en honestidad e integridad con el Señor? ¿Estaré yo andando en santidad? Que el Señor venga y me coja y vea que yo no estoy andando correctamente. O sea, todas esas cosas le pasan por la mente a uno. Le entra a uno un buen temor, el mejor temor que le puede tener uno a cualquier cosa. Mire, ya faltan 11. Entonces, en 11 minutos, usted estaría ahora mismo, ahora hubiera que parar aquí. Porque, pastor, pero ¿qué usted haría en estos 11 minutos? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, vamos a orar primero. Vamos a orar al Señor. Y que el Señor cuando venga nos coja orando de corazón. Señor, ven, Señor Jesús. Y ahí, ¡pa! Y viene. Eso si usted supiera que a las 12 viniera, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo ahí, hágase de cuenta que Él viene a los 30 segundos, a los 10 segundos, a los 5 segundos. Dice, pastor, pero hay que vivir como escamado. No es escamado, porque usted no le tiene que tener miedo al Señor. Amén. Usted tiene que tenerle temor. ¿Sabe? El Señor es su dueño, Él viene a buscarle. Amén. Y Él le encargó administrar su vida, la vida de su familia, su ministerio, y le administró su palabra para que usted la predique a los demás y a ser discípulos. Él viene a pedirle cuentas. Usted asegúrese que usted tenga sus cuentas claras con el Señor. Eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que quiere decir Pedro. Sea sobrio, ciñase la ropa, no ande lembao, no ande como cuando usted antes de conocer al Señor Jesucristo andaba por ahí flotando en el aire, como uno dice, sin saber, sin tener noción, llevado por la corriente del mundo, en el río así, dando vueltas para todos lados. Pues ahora no, ahora usted anda firme en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le viene a buscar. Mire cuál era el problema de estos que estaban escuchando, ¿verdad?, que estaban protagonizando esta parábola. ¿Ok? Dice, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, ¿cómo? Listos y preparados. Bienaventurados son aquellos siervos. O sea, hay algunos, lo vemos en el contexto, lo vemos también en otras porciones paralelas, que nos habla del mismo tema. Dice, ¡ah! Mi Señor tarda en venir. De hecho, hay una paralela que vamos a ver ya mismito. Está aquí mismo en el verso 45. Vamos a ir ya mismo allá. Mi Señor se tarda. Eso va para largo. Y ahí es que está el problema, imagínense. Entonces, en nuestra humanidad, el problema no es nuestra parte espiritual. Nuestra humanidad nos va a decir, bueno, si usted sabe, ¿verdad? De aquí, por ejemplo, mire, yo tengo que renovar mi licencia de conducir, ¿verdad? La tengo que renovar, la voy a renovar esta semana, que no me queda más tiempo. Pero si yo sé que mi licencia se vence en 5 años, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Nada. Mi licencia se vence en 5 años. Tengo que renovarla de aquí a 5 años. ¿Pues qué me importa a mí? Yo me pongo a hacer 20 cosas adicionales a esa, ¿verdad? Sí, de verdad. De momento, si usted supiera, yo me voy a morir a los 95 años, pues tengo 52. ¿De qué tú vas a hacer? Pues nada. Me quedan 43. ¡Buah! En 43 años, ¿qué cosas no pasan? ¿Qué hago yo? Me quedo ahí así. Entonces esos son los peores 43 años de mi vida. Sería una plasta si yo supiera que yo me voy a morir a los 95 años. Piénselo bien, hermano. Muchas de las cosas en las cuales usted se prepara y es diligente es porque hay cosas que usted no sabe. ¿Verdad? ¿Sí? De igual forma, sucede al revés. Hay personas que dicen que tienen 25 años y dicen, ¡ay, muchacho! De aquí a cuando yo tenga 90. ¿Tú sabes lo que falta? 65 años, muchacho. Déjame ver, ¿cuántas veces cabe 25 en 65? Casi 3. ¡Ah, bendito! Y le pasa a lo mejor como el de los graneros. El amor salió el otro día a la calle y un troll le fallaron los frenos y se lo llevan quedado. Y duró 25 años. ¡Ay, debió haber durado 90! Claro, se lo podemos decir, la duda, con la boca llena. Pero el Señor es el que controla todo. Entonces debemos vivir como que en cualquier momento nos vamos con Cristo. Entonces, usted se asegura que todo está organizado, que todo está bien puesto. ¿Usted recuerda hace poco, hace como 2 meses y medio, estuvimos hablando en Lucas también de la parábola, de aquellas personas que le dijeron, Señor, mira, mírame, yo te voy a servir y voy a andar contigo donde quiera que vaya. ¿Te recuerda? Hubo 3 personas que le dijeron así. Pero, yo necesito primero ir a poner mi casa en orden. Para tú servir al Señor, la casa tiene que estar en orden. Mantén tu casa en orden todo el tiempo. Mantén tus hijos en orden. Mantén tu vida. Tu casa se refiere a tu vida. Mete tu vida en orden. Porque en cualquier momento Cristo te viene a buscar. Ya, no lo dejes para después. Yo de aquí a 5 años yo me cogí. Vamos a andar viviendo santos y corregidos y listos. En cualquier momento Cristo viene y nos vamos con Él. Amén. Por eso es que lo está diciendo aquí. No importa que venga a la segunda vigilia. Segunda vigilia es de las 9 a las 12 de la noche. O a la tercera vigilia, de las 12 a las 3 de la mañana. No importa la hora que venga. Si los encuentra así, listos y preparados, qué bendecidos son esos siervos. Dice el verso 38. ¿Qué? Así que, por eso dice, si uno supiera cuándo el pillo va a venir, no es que el Señor sea pillo, no está diciendo eso. Está ilustrando la incertidumbre de cuándo es que viene el ladrón. Nadie sabe cuándo viene. Pero usted siempre tiene que estar preparado, ¿verdad? Usted no va a decir, hay días, hay ciertas horas del día que yo dejo mi casa completamente abierta. Hay gente que lo pone en Facebook, ¿sabes que esta gente lo pone en Facebook tú ahora? ¿Qué clase de viajecito nos estamos dando? Nos dimos una escapadita para la playa de yo no sé dónde. Pero le está diciendo, pillo, ven, ahora es el día. Haz las navidades aquí. Hay que gente que no, como que no piensa en eso. Tienen como que un journal público. Usted no sabe quién se mete ahí a mirar esas cosas. Pero hay personas así, ¿verdad? Imagínense si usted era, no, hay ciertas horas de la noche, del día, yo no cierro la casa, yo la dejo abierta. Porque es que yo sé que a esa hora el pillo no va a venir. Como si el pillo sacara una cita con usted. Vengo a jobarte a las 3 de la mañana, el sábado que viene. Déjame la puerta abierta, por favor, me ponen una pesicola allí también. Cosas ridículas que no van a suceder. Por eso dice el Señor, nadie sabe, pues ande preparado. Entonces en eso Pedro le pregunta, mira, tú nos estás hablando a nosotros, are you talking to me? Or are you talking to them? ¿Ah? Como quien dice, entonces uno dice, ¿y qué diferencia hace? Como que dice, ahora mismo estamos escuchando esta palabra, ¿para quién es esta palabra? ¿Para nosotros? ¿O es para todo el mundo? ¿Usted sabe para quién es? ¿Para todo el mundo? Porque usted puede decir, yo estoy preparado en Cristo ya. Pues gloria a Dios, usted está salvo en Cristo, amén. Pero eso no quiere decir que usted va a vivir una vida como la vivía antes, amén. Ahora usted tiene que esforzarse en agradar al Señor. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero entonces también para el que no ha conocido, el que no ha creído en Cristo, más todavía. Porque si se van de esta vida sin Cristo, no hay nada más que buscar. No hay oración, no hay vela, no hay rosario, no hay indulgencia, ni año jubileo, ni nada de esas cosas que valga, porque el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, dice. Por eso es que esta palabra era para todos. Ahora, sí tengo que decir que el enfoque del Señor era más directamente a sus discípulos, porque ellos eran los siervos, por así decirlo. Y por eso, con ese enfoque, mirándolos a ellos seguramente, es que él continúa en el verso 42. Y él no le contestó, él no le dijo, sí, es para ustedes o no es para ustedes. Él siguió hablando, le siguió hablando a ellos directamente. Y le dice, mira, ¿y quién es el mayordomo fiel? O sea, el administrador de una casa, el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pone sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración. ¿Qué es su ración? Pues mira, el mayordomo se encargaba de administrar la casa. ¿Usted recuerda a José en la casa de Potifar, allá en Egipto? ¿Eso era lo que era José? Dice, Potifar no se preocupaba de nada. Y después, cuando lo metieron preso más adelante por ser fiel al señor, el jefe de la cárcel no se cuidaba de nada. O sea, el jefe de la cárcel se estaba robando a los chavos de su trabajo. Recibía el sueldo de Faraón, pero el que hacía el trabajo era José. Él no tenía que hacer nada. Él estaba completamente bendecido y confiado que José estaba haciendo todo el trabajo. Potifar también. Él dijo, qué bendición esta, que yo tengo un varón, ¿verdad?, inteligente, decente, íntegro, responsable, para que atienda los asuntos de mi casa, para que administre. Hay que hacer compras. Allá va, mandaba a los siervos a hacer compras. Ahora, ¿cuál es el menú de hoy? Este es el menú de hoy. Este es el menú de Potifar y su esposa y sus hijos. Y este es el menú de los esclavos como nosotros. ¿Ah? Y mi señor tiene que hacer un cambio, una compra de algo, de un asunto de negocio, pues yo voy y lo manejo por él. Potifar no se preocupaba por nada, él le reportaba a Potifar. Ese es ese mayordomo que está ahí. ¿Quién será ese mayordomo fiel y prudente? ¿Okay? Dice, ese siervo es bendecido, bienaventurado, que si su señor viene, le encuentra haciendo lo que tiene que hacer. Entonces aquí no hay nada nuevo, hermano. El Señor nos está diciendo, ocúpate, como él decía ya, le decía a Timoteo, ocúpate en la enseñanza. Ocúpate en la oración, ocúpate en el testimonio, ocúpate de andar en santidad, amén. Ocúpate de andar, despabilado, porque en el día que menos piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Dice, ¿quién será ese mayordomo fiel y prudente que está administrando bien su casa, que el Señor puede venir a cualquier hora del día y lo encuentra haciendo su trabajo? ¡Qué bendición tan grande, hermano! Dice, no solamente eso, sino que cuando lo venga y lo encuentre, dice, a este yo lo voy a poner sobre todos mis bienes. O sea, le voy a dar más responsabilidad. Ahora, mira, si mi señor, si ese siervo dijera, ay, mi señor tarda en venir, ahí está el problema. Ay, esto va para largo. Esto como una vez me dijo un predicador, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Yo lo voy a coger suave. Es un maratón de verdad, hermano. Pero, ¿usted ha visto algún corredor en maratón cogiéndolo suave? Y dicen, ¿por qué es que usted no corre un maratón como corre 100 metros? Claro. Pero tú corres el maratón, ¿para qué usted corre el maratón? Para llegar primero. Pablo nos dice, en el estadio no corren todos, pero solamente uno de ellos se lleva el premio. Dice, pues corran de tal manera que se lleven el premio. Por eso, y ahí era la parte que él decía, por eso es que yo someto mi cuerpo, como que dice, mi cuerpo a veces quiere hacer, la carne quiere hacer un montón de tonterías, pero yo puedo más que ella y el espíritu va sobre la carne. Y ahí era que él decía, yo lo azoto y lo pongo, no es que él se metía un fuete así como hacía la gente antes, y lo pongo en servidumbre, sino que lo que quería decir es, la carne mía quiere hacer muchas cosas. Como él estaba diciendo allá en ¿cómo se llama?, en Romanos capítulo 7. Pero yo soy de Cristo y los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que han crucificado su carne. Pues eso es lo que escribe. Lo mismo que está hablando el Señor aquí, hermano. Por eso dice, ese mayordomo, si es fiel, es bendecido. Pero que no les pase como este otro mayordomo. El Señor se tarda, yo lo voy a coger suave. Esto va para algo. Ok, dice, y si en vez de alimentar y cuidar a los criados, empieza a golpear a los criados, o sea, a creerse que él es el dueño, y a repartir galletas a todo el mundo, y dar galletas a los criados y a las criadas también, mira eso. Fuete ahí, fuera. Y empieza a comer y a beber y a embriagarse. O sea, imagínense qué clase de administrador. ¡Fuera! Estas navidades van a ser candela. ¡Fua! Y el viaje bebiendo ahí. ¡Fua! ¡Fua! Cógelo bien suavecito que si no te quema. Ese es ese. Imagínate qué clase de individuo. Así hay mucha gente que celebra las navidades. ¡Fua! ¡Navidades! Pues. ¿Y de dónde salieron las navidades, hermano? No es rememorando cuando Dios empezó a cumplir su plan de salvación con nosotros. ¿Y de dónde viene que si no le dan de beber lloro y que si las navidades van a ser candela, eso son tonterías del mundo. Sí, a comer pastel, a comer lechón, y venga morcilla y venga de todo, como dicen nosotros. Sí, es una tontería. Si ese siervo se pone, ¡uepa! ¡Navidades! Desde ahora. Black Friday, ahora. ¿Cuándo es? ¿Hará Black Friday? Eso empieza como desde Halloween, ¿verdad? Y si usted cae en esa onda, y el siervo se mete en esa onda, un momento dice, pero algo me está arrastrando y como que, oye. Pero es que antes yo andaba con Cristo diferente y ahora ando como embrujado y me están ajopando y como que ya no tengo ganas de servir al Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de hacer nada. Total, como él se tarda. Pues. Entonces por ahí dice, pues como eres un salvo siempre salvo, pues anda ahí a lo loco. Entonces sí le pueden poner el sello ese que le ponen. De la gente que anda fuera de la sana doctrina del Señor. Pero a su misma vez, lo que han pretendido es, ¿verdad?, desvirtuar la santidad y el apego a la palabra del Señor. Entonces dice, vendrá el Señor en el día que éste no espera. ¡Pla! Prendió la luz, lo cogió ahí infragante. Y le castigará duramente. Y le pondrá con los infieles, o sea, fíjese cómo es la cosa, hermano. Nos está diciendo claramente, la expectativa del Señor Jesucristo es que los que son de Él andan como Él anduvo. Él está claro en eso, o sea, Él no se desvía de ahí. Y cuando Él venga, la expectativa que Él tiene en su corazón es, yo voy a mirar a todos los fieles, ¿verdad?, que yo salvé, y los voy a ver como un espejo mío. Pero si de momento ve a este que no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, dice, le va a castigar y le va a poner con los infieles. Ahí yo no voy a decir si el muchacho este era salvo o no era salvo, porque no es de lo que está hablando aquí, está hablando de las consecuencias de cuando el Señor venga y usted estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Yo tengo que inferir por el contexto aquí, que el Señor continúa hablándole a sus discípulos, a los que habían dicho, sí, Señor, yo te voy a servir y te serviré toda la vida. A eso será que él estaba hablando directamente. Y yo tengo que inferir entonces que él está hablando a aquellas personas que han conocido de los caminos del Señor. Por lo tanto, este que dijo que era siervo de Dios, y yo no tengo que dudar por qué no era salvo, pues entonces se descarrió y se puso a hacer tonterías. Muchas personas, muchos creyentes andan así, hermanos, hoy, envueltos en muchas cosas que son asuntos de esta vida. El Señor no nos ha mandado a envolvernos en asuntos de esta vida, a no ser que sea lo básico necesario que usted necesita para llevar su vida en orden y enfocarse en la comisión que Dios le dio. No es nada de ahí. Dice, pero ¿y qué tú hacías haciendo esto? ¿Y qué tú hacías haciendo lo otro? ¿Y qué tú hacías metido aquí? ¿Qué tú hacías metido allá? ¿Eh? Si yo lo que te di fue administrar mi casa, o sea, administrar tu vida, administrar tu familia, administrar el ministerio, administrar mi palabra, eso fue lo que yo te di. ¿Por qué te metiste aquí a hacer tantas estas cosas? ¿Quién te mandó a hacer esto? Pues el siervo se mandaba solo, por así decirlo, pues no era un siervo, porque el siervo no sabe lo que va a hacer, el amo tiene que decirle lo que hay que hacer. Esa es la definición de esclavo. Así que, fíjate como dice, hermano, hay una parte aquí, la gente dice, uy, mira lo que dice, el verso 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocer la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Sabe qué quiere decir esto, verdad? Primero, nadie tiene excusa. Cuando el Señor venga, nadie puede decir, Dios, que yo no conocía ni una letra de tu palabra. A mí nadie nunca me predicó. Yo me crié en una selva por allá botado, yo no sabía ni quién era. Eso no tiene excusa. Pero ese será castigado menos que aquel que sí conoció la palabra, que aquel que sí entendió la palabra, que aquel que sí le fue predicado todo. ¿Ve? Por eso que digo, cuando usted le predica a alguien, hermano, usted le está poniendo una carga de decisión en su corazón. Pero esa carga de decisión no tiene que ser una carga para ellos, es una carga para bendición. ¿Por qué? Porque lo que espera el Señor es que cuando usted pone la carga del Evangelio, la decisión que tienen que tomar por Cristo, pues es una decisión de salvación. Es una bendición que usted le está dando. Pero usted le está poniendo en su conciencia, ¿verdad?, un estrés, una decisión que ellos posiblemente ni estaban considerando en su vida, pero que el Señor nos ha mandado a que le prediquemos el Evangelio a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que escuchar la palabra del Señor. Pero entonces, para tomar una decisión. Entonces, esa carga, hermano, esa bendición de haber escuchado la palabra del Señor, ya le da a usted un conocimiento y una conciencia del deseo y la voluntad de Dios. Entonces, como usted sí conoce la voluntad de Dios, usted le va a decir al Señor: Señor, no la hice. No la hice, ¿por qué? Ay, no le puedo decir que no la sabía, si él sabe que yo la sabía, él sabe todas las cosas. No la hice porque no me dio la gana. Esa es la respuesta. Y usted le va a decir al Señor: no la hice porque no me dio la gana. Pues dice, esa persona que no tiene excusa, dice, será castigado duramente. Hermano, mire, yo no estoy seguro cómo es que el Señor nos va a castigar duramente. Porque el Señor castiga duramente en esta vida también. ¿Sí? A sus hijos. Dice que Él nos disciplina porque Él nos está criando en sus caminos. Él nos está criando. Y Él nos ajusta. Y yo no sé cómo lo va a hacer. Pero ahí dice que va a ser azotado. No dice que va a ser... usa azotado como, ¿verdad? No estoy diciendo que vaya a ser un azote físicamente, ¿verdad? Porque no creo que ese sea el castigo. Pero hay unas cuentas que darle al Señor, lo que quiere decir. Pero fíjense, el asunto aquí no es negativo, hermano. El asunto es que el Señor nos está diciendo: mira, siervo mío, sierva mía, yo te salvé. Y yo te compré para que tú seas mi tesoro. Atesora en el cielo. Sé fiel a mis caminos. Yo te puse para que estuvieras velando. No te eslembe. Vela. Fíjense que ese era el mensaje también allá a las cartas en Apocalipsis, hermano. Anda velando. Cuando le dijo a Sardis: tiene el nombre de que estás vivo, pero en verdad estás muerto. Arrepiéntete y vela y anda, porque yo vengo como ladrón, le dice en Apocalipsis 3:3. Hay que estar pendiente, el Señor nos está diciendo. Hay una bendición cuando usted anda con Cristo Jesús todos los días. Cuando usted le fiera al Señor todos los días. Cuando usted va caminando con el Señor Jesucristo y va en esa comunión con Él todos los días. Señor, aquí estoy contigo, orando sin cesar, pendiente del asunto, redimiendo bien el tiempo, no dejando envolverse a uno en toda la maraña de las cosas del diario y de las cosas del mundo, sino envolviéndonos en la palabra del Señor y predicando su palabra. Eso es lo que nos manda. ¿Por qué? Porque hay una bendición ahí. ¿Por qué? Porque usted siempre está preparado para que en el momento ¡plac!, que viene el Señor Jesús a buscar su iglesia, usted está preparado. Hay una ilustración que hace unos años usamos en un estudio, que ilustra, es un dibujo que ilustra el momento cuando Cristo viene a buscar su iglesia. Entonces, hay un montón que están como una fiesta así. Entonces hay uno que está mirando a otro que está detrás de él y diciéndole: mira, mira. Entonces aquel lo que hace es cogiendo para allá, para el otro lado, en vez de estar corriendo para donde está el Señor Jesús. Y él le dice: vente, ve. Como que dice: ¿qué está pasando aquí? Tú sabes, extrañado. Dice: pero si tú estabas conmigo acá congregado, ahora vino Cristo y tú sales cogiendo para el otro lado. ¿Cómo es eso? Está ilustrando esto mismo, hermano. Dice: para que cuando venga Cristo no nos apartemos de Él avergonzados. ¿Ok? Como dice Juan: hijitos míos, andemos en luz, para eso mismo, para que cuando venga Cristo no nos dé vergüenza, nos dé gozo en nuestro corazón cuando Cristo venga. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, hay muchas referencias. Nosotros podemos seguir hablando de 20,000 detalles. Por ejemplo, mire las cosas que a nosotros en esta vida nos son retantes, pero que el Señor nos dijo que pudiéramos vencer sobre ellas. Por ejemplo, vio los versículos 49 al 53. El Señor dice: yo vine a echar fuego en la tierra. Fuego en la tierra. O sea, pero en una parte cuando está con sus discípulos al final dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿cómo usted reconcilia la paz que Cristo da con el fuego? Porque lo que pasa es que el fuego que está hablando él aquí es la carga de decisión que él viene a darle a todo el mundo. O sea, hoy en día, hermano, las personas hablan de Cristo, todo el mundo habla de Cristo hoy. Dios te bendiga, que vayas con Dios, y añaden otra gente más. Y por aquí, por allá, pero todo el mundo anda con el Señor Jesucristo en la boca, con esto, que Dios el Espíritu Santo te ilumine, y te echan 20,000 bendiciones y flores, ¿no? Y suena bien agradable. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, cuando vemos claramente, no todo el mundo está sirviendo al Señor como dice la Escritura, está en su boca, hermano, pero no está en su corazón realmente. Entonces, él lo que está diciendo es, yo no vine aquí para que esta gente encuentre bello y bonito y lo encuentre bien a tono con los tiempos, en mencionar mi nombre por ahí y usarlo como si fuera algo agradable para echar bendiciones que ni ellos mismos tienen. Yo he venido a traer fuego. ¿Por qué fuego? Porque él vino a traer juicio, hermano. Su ministerio fue un ministerio de juicio. Su ministerio fue que él vino a traer, ¿verdad?, bendición, pero solamente después que tú has tomado una decisión por él. Dice, porque en el que en él no cree, dice, ya ha sido condenado. Pero el que en él cree, ¿ok?, tiene vida eterna. Por lo tanto, es una decisión que muchas personas no pensaban tomársela y que muchas personas aún hoy no piensan tomársela tampoco. Pero el Señor vino para crear ese estrés, ese fuego. Si vamos a Lucas 3, ¿te recuerda? Estaba Juan el Bautista anunciando que él no era Elías y que él no era el Mesías y que él no era el ungido, que él era el que venía a anunciar al que venía después de él. Ese sí era el que era, el Señor Jesús. Y entonces todo el mundo preguntándose si Juan iba a ser el Cristo o no. En el verso 16 de Lucas 3, 16 dice, Juan le respondió a todos, yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo, ¿y qué? Y fuego. ¿Y cómo es? 17 dice, su aventador está en su mano, el que usaban para separar la paja del trigo, a soplar. Dice, y va a limpiar su era, o sea, va a separar el trigo de la paja. Va a recoger el trigo en su granero, ser bautismo en Espíritu Santo. Y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Ese es el bautismo de fuego. Hay un bautismo de Espíritu Santo y hay un bautismo de fuego. Por lo tanto, a veces cuando cantábamos, ¿verdad?, antes, yo tengo un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando, eso no es bíblico como tal. Porque el fuego el Señor lo usa para enviar juicio. Ahora, si usted quiere decir, ríos de agua viva corren dentro de mi ser, es el Espíritu Santo, amén, eso sí está bien dicho, pero no es el fuego que lo está quemando. Usted no quiere que ningún fuego le esté quemando, menos el fuego del infierno, amén. Pero el Señor lo que nos dijo claro es, el Señor Jesucristo viene a bautizar o con el Espíritu Santo aquellos que creen en Él o con fuego aquellos que le rechazan. Por eso dice ahí, yo vine y yo no vine a traer paz. Yo vine a echar fuego en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice, si ya se encendió, ya no puedo hacer nada, ya se encendió el fuego. Yo vine aquí a predicar que el reino de los cielos se ha acercado y aquellos que creen en mí tienen vida eterna. Pero ¿y aquellos que no creen en mí? Están condenados, o sea, ahí vino a traer esa decisión forzada. Okay. Por eso dice, ¿piensan que he venido para dar paz en la tierra? No, sino disensión. La paz está, ¿tú sabes qué? En aquellos que deciden por el Señor Jesucristo. Y ahí está la paz de uno. ¿Por qué? Porque ya soy salvo, porque ya yo sé que Él me compró con su sangre. Porque entonces ya yo sé que yo no tengo que preocuparme de nada, hermano. Simplemente hacer su voluntad. Amén. Y esa es la verdadera bendición. Ese es el verdadero descanso. Ese es el verdadero reposo. Amén. Que el Señor nos dice. Y nos lo dice en Hebreos también. Ay, pero aquel que no decide por Cristo. Aquel que rechaza a Cristo. Aquel es el que está destinado y está enfocado en y está propuesto para el fuego. Ese es el fuego que habla el Señor ahí. Pero nadie que quiera salvarse, ¿ok?, se le va a impedir salvarse. El Señor acepta a todo el mundo. Y nadie que quiera perderse se le va a impedir perderse. Si usted se quiere perder, usted se puede perder también. Es más, si usted no está en Cristo ahora, usted está perdido ya. No tiene que hacer nada, simplemente go with the flow, como uno dice. Ese es el fuego que vino a traer el Señor Jesús. Las personas hoy piensan que todos los caminos conducen al cielo. No, a través del Señor Jesucristo. Y no es mencionar al Señor Jesucristo, es creer en Él. Es entregar nuestra vida a Él. Es arrepentirnos de nuestro pecado y pedirnos que nos salve. Entonces Él nos salva y venimos a estar en una vida de paz con Dios. Podemos entonces servir al Señor, como dice la Escritura, como manda. Como Dios mismo, a través de Cristo, estaba explicándole a estos varones cómo era que ellos tenían que servir al Señor. Mira lo que pasa, hermano, versos 52 y 53. Mira, dice, van a haber tiempos que van a haber 5 en una familia y van a haber 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque van a haber 3 o 2 que le sirven al Señor y otros que no le sirven. Y van a haber ese tirijal allí. Dice, va a estar dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué? A cuenta de Cristo. Por eso dice, no va a haber paz. O sea, la paz, tú vas a tener la paz en tu corazón. Pero tú, el creyente, no puedes estar en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque si ellos, los de allá, no están en paz con Dios, no van a poder estar en paz contigo tampoco. ¿Ves? Eso fue lo que se refería el Señor. Pero yo en mi corazón, yo estoy en paz, hermano, porque Cristo me salvó. Si usted creyó en Cristo, Cristo le salvó, usted puede estar en paz, tranquilo. Usted ocúpese en saber y en estar ready para cuando venga el Señor. Ya está. Pero no espere usted estar en paz, usted estar en paz con los que no están en Cristo. Porque ellos sirven a otro Señor, que es el Señor que me salvó a mí. Por lo tanto, no van a poder estar en paz contigo. Tú sirves a tu Señor y lo sirven al de ellos, que de hecho es el mismo Señor que servías tú antes de venir a Cristo, Señor de las tinieblas. Por eso que estando en Cristo estamos en la verdadera bendición. Pero, no sé si te pasa, o me pasó a mí, cuando uno va más años y años y años y años en Cristo, tiene menos gente que conoce y busca a uno. ¿No te ha pasado? Hay un efecto instantáneo cuando tú vienes a Cristo. ¡Me convertí! ¡Gloria a Dios! Y se desaparecen un montón. Ya no bebe, ya no fuma, ya no maldice, ya no liga, ya no adultera, ya se le perdió la chispa a la vida, ahora es un abujío y un carne puerco, dicen. Se dice la gente. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Amén! Pues ya no están en paz contigo porque no son las juntillas de la vieja vida. Pues ¿sabe qué? El Señor te ha dado otros hermanos que son los que tienen la misma esperanza y la misma seguridad en Cristo que tú tienes. Con eso es que tiene que estar. Hanging out with a different crowd, como dicen. Gloria a Dios por eso, amén. Esa es una de las bendiciones de andar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, por último, hermano, para ir resumiendo, versos 54 al 56. Le dijo entonces a la multitud, es lo que le digo, hermano. Ahora le decía a la multitud, en el verso 54. Cuando ustedes miran así, que son meteorólogos todos, todo el mundo es meteorólogo, dicen así, mira, mira para allá. Veo la nube que sale del poniente, o sea, que viene del oeste, donde se pone el sol. Veo subiendo nubes, quiere decir que va a venir agua. Allá en Israel, hacia el oriente, pues quedaba Siria, es que digan, este es Jordania, este hoy en día está esta vaina, este ¿cómo se llama? Este, me olvida. Olvídate, Siria y más para allá está este Irán, Irak y todo aquello. ¿Okay? Y arriba al norte está Siria. Hacia el oeste, o sea, hacia el poniente, donde se pone el sol, está el mar Mediterráneo, donde está la humedad. Entonces, cuando veían las nubes que venían llenas de humedad subiendo así del área del océano, dice, por ahí viene lluvia. Claro, y llovía. El Señor decía, claro. Dice, y cuando ustedes ven que sopla el viento del sur, del desierto, de abajo, de lo que llaman el Negev, abajo, que está Egipto, vaya arriba, y ven ese viento caliente, dice, va a ser calor, porque el viento cambió, viene del sur. Cierto es, hace calor. Qué inteligentes son ustedes, está diciendo el Señor. Todos son meteorólogos sin haber estudiado. Y le dicen el 56, hipócrita, le dice a todo el mundo. Pero ¿cómo usted sabe ser meteorólogo? Sabe las señales del tiempo y de la tierra, y usted no puede distinguir en el tiempo que estamos viviendo. O sea, sí sabe distinguir físicamente las cosas. Aquí usted sabe. Usted se planta allí en casa. Se para frente a casa así. Mira para la izquierda. Usted está mirando. Cuando está Moca, San Sebastián, se está poniendo prieto para allá. Llueve para acá casi siempre. Y se pone prieto allá para acá. Se lo sabe cualquiera. Si llevo 40 años viendo lo mismo. Claro, ¿cómo uno lo va a saber? No siempre llueve. Pero dice, si pudiera llover, va a llover. Pues yo la veo allá y usted lo ve allá a lo lejos. En Moca, San Sebastián, eso llueve casi todos los días. Y viene para acá. Eso lo sabe cualquiera. Pero usted no sabe distinguir el tiempo en que vivimos, no sabe el tiempo en que vivimos, el tiempo de decisión que vivimos, el tiempo en el que Cristo puede aparecer en cualquier momento. Esto le dijo a la multitud. Dice, aquí todos los meteorólogos que están aquí, que saben el tiempo y saben las señales del tiempo, saben el clima, pero sabe el tiempo donde vive, le está diciendo. Sabe el tiempo que las señales de este tiempo, del mundo que nos está diciendo, Cristo viene ya. Pero esas no estaban pendientes. ¿Sabe si iba a llover? ¿O sabe si iba a hacer calor? De hecho, o sea, la mayoría de las conversaciones empiezan así. ¿Qué calor hace hoy? Parece que va a llover. Ay, si va a llover, que llueva mucho, porque si llueve poco, sube el vapor. Cuando esas veces que uno va a reunirse a hablar con unos americanos que están esperando que lleguen otros a la llamada, ese es el tema. How's the weather in Puerto Rico? Same as always, le digo yo. Bien caliente, bien pegajoso. Y puede ser que llueva hoy. Ah, okay. And how's the weather in Oregon? Oh, right now it's very cold and it's raining every single day. So it's all the same, le digo yo. Allá llueve todos los días. Y acá también. Ah, okay. Ya llegaron todos los de la reunión, pues vamos a empezar la reunión. Los primeros 5 minutos es hablando que hacía el clima. Es lo mismo que estaba diciendo aquí el Señor. Todo el mundo habla del clima. Pero nadie dice, Cristo está a las puertas. Cristo viene. Cristo viene. ¿Estás preparado? Ahí le dijo él a la multitud. Estos son los tiempos. En ese tiempo que él estaba predicando era un tiempo de decisión. Y hoy también. Por eso es que el tiempo aceptable es ahora, hermano. Y yo te digo, si tú no estás sirviendo al Señor, como dice la Escritura, ¿okay? Sirviendo al Señor de corazón, como dice la Escritura, ¿okay? Y eso lo sabes tú en tu corazón, el Señor te llama para que hagas una transformación de tu vida, para que vengas a servir al Señor como dice la Escritura, ¿okay? Para que entonces puedas ser fiel, que no seas como el siervo imprudente, que pensaba que lo de Cristo era para largo y se hizo el bobo, pensando que era listo. Y cuando llegó el Señor no estaba preparado para nada. Tenemos que andar, ¿verdad?, para que seamos como el siervo vigilante. Fajado en el Señor, diligente en el Señor, procurando ser lleno de su Espíritu Santo todos los días, hermano, para ser sus verdaderos testigos donde quiera que estemos parados, amén. Para que el día que Él venga, estamos listos, porque Él mismo nos capacitó. Y nosotros dejamos que Él nos capacitara, amén, para cuando Él viniera a buscarnos, entonces el Señor. Así que, por eso dice, en el verso 57 y 59, y terminamos con esto, hablándole a la multitud todavía, dice, cuando tú vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te arrastre al alguacil, y el alguacil te mete en la cárcel. Ahí no hay que ponerle que el adversario es Satanás. Aquí no está hablando de eso. Está hablando de una situación real, de un ejemplo real en la vida. Dice, si tú estás, ¿verdad?, y vas al magistrado, o sea, a la corte, con aquel que tiene algo, con cualquiera a quien tú le debes algo, ¿ok? Arréglate en el camino antes de llegar donde el juez. ¿Y es que usted cree que equipara esto? Esto equipara la vida de nosotros aquí. En esta vida nosotros vamos a ir a encarar al Señor, Antes de llegar al Señor, arréglate aquí, ¿ok? Con aquel a quien tú estás endeudado. ¿Con quién estamos endeudados nosotros, hermano? Con el Señor. Porque aquel que no ha venido a Cristo todavía ha andado en una vida de pecado y nosotros estamos en una deuda de pecado con el Señor. Y el Señor murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón de esos pecados. Eso es lo que llama, cuando tú quieres arreglarte con el Señor, ¿ok? No es portarte bien, es Señor, perdona mi pecado y salva mi alma y lléname de tu Espíritu Santo para que de ahora en adelante toda mi vida yo ande salvo, seguro contigo y que pueda yo ser bien un testigo tuyo. Esa es la vida de salvación. Ese es el arreglarse con el adversario antes de llegar al magistrado. Dice, no sea que el alguacil te meta en la cárcel y allí no vas a salir. Dice, no vas a salir de allí hasta que hayas pagado la última blanca. ¿Sabes que eso lo usan para decir el purgatorio? Ese verso nada más. Lucas 12:59. Ahí está el purgatorio. Por eso es que tú vas allí a pagar. Por eso es que, como decía esta mañana, por el alma del difunto vamos todos a rogar para que Dios lo libre de pena y lo lleve a descansar. Pues eso es un disparate. Ahí no habla de ningún purgatorio. Ahí lo que dice es, ¿cómo tú, oye bien, tú estás metido en la cárcel sin producir nada? ¿Cómo tú vas a pagar tu deuda? ¿Cómo tú vas a pagar tu deuda y tú estás en la cárcel pero no la puedes pagar? Porque dice que hasta que no la pagues no vas a salir. No es que te van a dejar salir para que coja chavo y la pagues. Dice, no sale hasta que no la pagues, pero no sale nunca. Eso es lo que está diciendo ahí. No está diciendo, vete allá y cuando esos familiares tuyos que son bien buenos y te prendan 800 velas y hagan 40.000 peregrinaciones y se pongan traje de saco 18 veces, ahí sale el alma tuya del purgatorio y va a descansar. Pero esos son errores de doctrina. Por eso, lo vamos a ver el martes que viene, pureza doctrinal. Esa doctrina no es bíblica. Lo que sí es bíblico es que usted tiene que prepararse antes, mira la connotación, antes de llegar al magistrado, antes de llegar a la presencia del Señor. Ese es el tema de esa parábola. No es que después alguien va a arreglar por usted, es que usted tiene que arreglarse antes de llegar donde el Señor, porque después no hay forma, la deuda se va a quedar. Todo lo contrario a lo que dice. Por eso es importante, hermano, estar en comunión con el Señor. Si usted es de Cristo, gloria a Dios por eso. Entonces nos dice aquí, ande vigilando, ande pendiente, ande despabilado, sirviendo al Señor todos los días, fervientemente, que el Señor viene en cualquier momento. Pero si usted no es de Cristo hoy, el juicio de fuego está sobre usted. Pero usted puede escapar de ese juicio si usted se entrega al Señor Jesucristo hoy. El Señor le va a salvar y va a apartarlo de esa condenación y usted va a estar preparado para que el día que usted se muera o el día que Cristo venga, usted va a estar con Él. Amén. Porque ya usted hubo arreglado sus cuentas con el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermano. El Señor Jesucristo vino a traerle estrés a la humanidad. ¿Se acuerdan los ángeles cuando el Señor Jesucristo nació? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra forma de traducir eso, paz para los hombres de buena voluntad, es lo mismo. Eso es lo que quiere decir. O sea, la paz no es, le cayó una lluvia de paz a todo el mundo, no. Paz es para aquellos que quieren estar en paz con el Señor. Esa es la verdadera paz, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solamente Cristo da. ¿Cuándo qué? Cuando Él confirma en tu corazón que tu deuda con Él fue pagada. ¿Por quién? Por Él mismo, en la cruz, cuando Él murió por tus pecados. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Y tú nos has dado, Señor, la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra nos lleva, nos transporta, Padre Santo, a la realidad. Nos lleva, Señor, a la realidad de que nosotros estuvimos perdidos en nuestros pecados, pero tú nos salvaste y tú nos limpiaste y tú nos diste vida eterna, Señor, y nos has bendecido y nos has llenado de tu Santo Espíritu y nos has llevado, Señor, a la verdadera vida, y esa vida, como dice tu palabra, está en tu Hijo. Gracias porque has traído paz a nuestro corazón. Gracias por esa bendición. Gracias por el consejo que vimos en tu palabra esta mañana también. Te pedimos por nosotros, Señor, para que nos mantengamos alertos, nos mantengamos vigilantes, nos mantengamos, Padre Santo, militantes en tus caminos, Padre, para siempre estar preparados cuando tú vengas, Señor. Permítenos siempre ser luz y sal, y tomar, Padre Santo, aquella la bandera del Señor Jesucristo, Señor, donde quiera que nos paremos, que podamos dar fe de la fe que está en nuestro corazón, de que tú nos salvaste y que tú nos bendijiste. Pero también, Señor, si alguien aquí hoy no estuviera salvo en Cristo, no hubiera conocido al Señor Jesucristo, no ha hecho profesión de fe, no ha confesado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hoy el Señor te está llamando y te está dando una oportunidad para esto. No es simpatizar con el Señor. No es agradarte de la palabra. Eso está bien. Es el Señor te confirma en tu corazón que si tú no eres propiedad de Él, eres pecador y hay una deuda de pecado y la paga del pecado, o sea, la recompensa, el destino del pecador es la muerte eterna. Pero Cristo vino para pagar la deuda de todo pecador que se acoge a Él. Para eso vino el Señor. Y Él te dice, la única forma de que tu pecado sea perdonado es que yo te lo perdone, porque yo soy el que tengo el poder. Para eso es que Él nos llama. Esa es la decisión, ese es el fuego que Él vino a echar en la tierra. Muchas personas podrían pensar, estuve tranquilo, pero entonces escuché el Evangelio y dentro de mi corazón surgió una gran duda, una gran inseguridad, una gran ansiedad. Gloria a Dios por esa ansiedad. Porque entonces implica que hay una decisión que tomar. ¿Habrá alguien que tenga que tomar una decisión por Cristo Jesús? El Señor te llama, y te llama para bueno, te llama para bendecirte y para salvar tu alma, para que vengas a ser un siervo suyo, para que te enfoques en estar preparado para cuando Él venga, vas a estar en la paz de Dios. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo Jesús. Amén. Diana, que está aquí, quiere hacer una decisión por Cristo Jesús. ¿Alguien más, hermano? María, que está allá atrás también. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más, hermano? Mario, está acá atrás también. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más, hermano, que quiera hacer una decisión por Cristo? Para que Cristo te salve en esta hora. Amén. Mira, hermanito. A Mario, a María y a Diana. Hay una oración que hacer, pero es una oración suya. ¿Okay? Yo los puedo asistir en la oración, pero es una oración que ustedes van a hacer directo al Señor, pidiéndole al Señor que los salve. ¿Amén? El Señor les escucha. Ahora mismo, como estamos nosotros aquí, el Señor nos escucha, el Señor sabe lo que está pasando. Y así el Señor escucha lo que va a salir de su boca. ¿Okay? Y yo les puedo dirigir en la oración. ¿Amén? Para que el Señor escuche la oración y el Señor salve sus almas. ¿Amén? Lo que le voy a pedir es, ¿verdad? Si se pueden llegar un poquito más al frente aquí, pues te puedes quedar ahí mismo donde estás, ¿ok? A María y a Mario, si pueden llegarse acá. Amén. Te bendiga. Mario Montalvo Toro. ¿Cómo está? Aquí nos podemos quedar. Amén. De Ana, Mario y María. Vamos a orar con ellos, ¿amén? Así que yo voy a repetir. Usted también va a orar aquí. Amén. Aquí estamos, para estar aquí también. Aquí está el hermanito Jesús también. Mire, vamos a orar. Usted va a hacer la oración al Señor. Simplemente yo voy a decir unas palabras, usted puede usarlas como está. Pero usted no está orando conmigo, o sea, no soy yo que estoy orando. Usted está orando al Señor. El Señor le escucha. Amén. Porque es una decisión que usted tiene que hacer. Y es una conversación que usted tiene que tener con el Señor. Amén. Y después de ello, entonces yo voy a orar por usted. Amén. Así que usted puede repetir conmigo, pero hágase de cuenta, usted está hablando con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por haber escuchado tu palabra y porque tú me hablaste a través de ella. yo quiero ahora que tú perdones mis pecados, limpies mi vida, salves mi alma y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que quites de mí, Señor, toda culpa y me des la vida eterna. Y yo ahora lo creo, Señor, que tú me has salvado y que me limpiaste de toda condenación. Yo te pido ahora, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu me guíe todos los días en aquellas cosas que a ti te agradan. Y que, como vimos en tu palabra hoy, pueda yo estar vigilante todos los días hasta que tú vengas a buscarme. Te doy gracias, Señor, por mi salvación. Te pido que ahora tu Espíritu Santo esté viviendo en mi corazón desde ahora en adelante y que tú tomes control de mi vida, Señor. Transforma mi vida completamente. Permite, Señor, que yo pueda hacerle luz y sal a aquellos que aún no te han conocido. Y que también pueda hacerle buen ejemplo a aquellos que son mis hermanos ahora. Te doy gracias, Señor, ahora. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjeme orar por ustedes ahora. Padre Santo, yo te doy gracias por Diana, por Mario y por María, Señor, que están aquí. Te pido ahora, Señor, que ya que ellos han sido recibidos por ti, por la oración de fe, por la oración de perdón de pecado y por la oración de confesión tuya como tu único Señor y Salvador de ellos tres, yo te pido ahora que tú les dirijas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Porque tu palabra dice que cómo vamos a saber qué cosas hacer a menos que no seamos guiados por tu Espíritu. Y tu Espíritu, Señor, es el que trae a nosotros la paz y la convicción y la seguridad de que verdaderamente somos tus hijos. Por eso te pido que los llenes de tu Santo Espíritu, de tu presencia, y que ellos, Padre Santo, de ahora en adelante, estén caminando contigo todos los días, mi Señor. Te doy gracias por ellos haber estado con nosotros hoy. Te pido tu bendición por Jesús Natividad también, Padre, bendícelo. Yo sé que eres tu hijo y él quiere servirte, bendícelo a él también, Padre. Ahora, Señor, yo te pido tu bendición grande por Diana, Mario y María, Padre. Los presento delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Te bendiga, Mario, te bendiga, María, te bendiga. Jesús, también, Dios me los bendiga, hermano. Que Dios me los bendiga, hermanos, que vayan bien. Recuerden, el martes estamos de vuelta, jueves y viernes también. Salude a Mario, María y Diana y Juan, que está aquí con nosotros. Dios me los bendiga a todos.